¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo, que me acompañas en esta ocasión, como todas las semanas. Me encantaría que te hicieras una parte más importante aún de lo que ya eres, pero sobre todo muy presente en el programa del día de hoy. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
Atenta, doctor, atenta desde ya para los comentarios que sé que van a llegar y para las llamadas, 1-800-473-3003. Ay, ya, ya, y este tema yo creo que toca a muchas personas que viven en pareja, otras que ya no viven en pareja seguramente, pero tienen mucho que decir sobre convivencia, así que están invitados a participar. Desde ya los leemos por Facebook, 1-800-473-3003. Por acá, muy bien, doctor, ¿usted cómo está?
Estoy muy bien, muy tratando. Hoy vienes con mucha energía. Es como que no había una pausa. ¿Por dónde va? qué bueno que estás.
El tema, aquí. Doctor, el tema.
Sí, el tema. Vamos a echarle la culpa al tema por tu energía. No hay problema. Mi querido Daniel, ¿cómo estás tú?
Muy bien, doctor, muy bien. Como siempre aquí preparado, listo.
Con libreta en mano.
Con libreta en mano.
Bueno, pues vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
¿Te ha pasado que has estado en una situación muy estresante, que has estado con ataques de pánico, ataques de ansiedad, sientes que no puedes respirar, que tienes presión en el pecho, que tus palpitaciones son tan fuertes que hasta las sientes en la sien de tu cabeza, que la vena al lado de tu cuello se mueve fuerte, se altera con los latidos de tu corazón, empiezas a sudar, necesitas moverte, no sabes qué hacer y estás tan asustado, tan asustada, que vas a emergencias porque crees que te está dando un ataque al corazón. Y te revisan, te hacen un electrocardiograma, te chequean, te hacen ecogramas y todo tipo de cosas, y regresa el doctor y te dice: lo que tienes es estrés. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién, honestamente, quién no ha dicho jamás, o por lo menos, quién ha dicho pocas veces, siento estrés? Creo que nadie, porque todo el mundo lo siente y lo hemos sentido con el paso del tiempo cada vez más. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida agitada, vivimos en una vida rápida, vivimos en una vida que hay muchas cosas que hacer entre trabajo, familia, responsabilidades, hijos, responsabilidades de los hijos que como padres tenemos que estar encima de tu pareja, los dramas de tu pareja, los deseos de tu pareja, los antojos de tu pareja, los disfraces que te trae para que te lo pongas tú sabes cuándo. Todo ese tipo de cosas llega al punto que nos estresamos y nos desesperamos y empezamos a sentir señales, síntomas físicos, fisiológicos, y le achacamos todo eso al estrés. Eso es un problema bien grande y es un problema que nos agobia a todos y nos afecta a todos en la sociedad. Y afecta a diferentes áreas. Por ejemplo, te afecta en tu relación, te afecta con tus hijos, te afecta en tu trabajo, te afecta con tus amistades, te afecta contigo mismo. ¿Qué es el estrés que te afecta tanto? Bueno, yo pienso que el estrés es algo positivo cuando sucede bien, bien eficaz. El estrés es una reacción de tu sistema nervioso. Es la, no sé si has escuchado en la televisión, en los canales normales o en las estaciones de radio, cuando sale el aviso del sistema de emergencias, que son unos chillidos y unas alarmas o lo que sea, y te dicen, en caso de que esto fuera una emergencia real, por favor, ponte al tanto de tales estaciones y contactos de tal y tal cosas para recibir instrucción de qué hacer. Es el sistema de emergencias a nivel nacional. Bueno, nuestro sistema nervioso tiene su propio sistema de emergencia. No pita, no chifla, no hay esos ruidos. Lo único que hay es reacciones de estrés. Cuando tu sistema nervioso está estresado, hay mucha tensión. Te decía que es bueno, el estrés es bueno, sí, porque el estrés te deja saber que estás cruzando una línea y que tienes que cuidarte y prevenir que siga aumentando el estrés, o van a haber consecuencias. El estrés es la alarma que tú debes de ver como una alarma, no como algo que te quita o algo que es peligroso. Obvio, peligroso si no se cuida. Pero si tú aprendes que el estrés es simple y sencillamente una reacción, un aviso de tu sistema nervioso que te dice, corazón de melón, relájate, cálmate, paciencia, aceites esenciales, posiciones de yoga, vete a hacer meditación, vete a caminar, correr y a ver cosas verdes, porque el verde relaja. Antes se pensaba que era el azul, por eso es que todo está aquí alrededor mío, azul, pero dicen ahora que es el verde, que es las plantas, el verde planta, el verde pasto, lo que relaja. En fin, el estrés es malísimo y puede afectar a diferentes áreas de tu vida. Quiero que hablemos de eso un poquito hoy. Susi, tú que eres una ama de casa, trabajadora, tienes tu trabajo, mamá, esposa, miembro de una familia, miembro de una parte de una compañía, ¿qué tanto tú sientes que todas esas cosas ejercen estrés o crean estrés en ti?
Bueno, doctor, fíjese que como muchas personas, todos tenemos, como quien dice, esas diferentes facetas en nuestra vida y ciertamente hay momentos en el que todo se junta y a veces pues uno no sabe por dónde empezar, qué atender, qué dejar en este caso, qué priorizar. Y como usted lo dice, pues el estrés es normal, ya depende de nosotros es cómo lo enfrentamos, cómo lo sobrellevamos y cómo dejamos que el estrés que pueda estar generando una situación en particular de familia afecte otros planos. Esto es importante también y a mucha gente le pasa, creo yo, doctor.
Pasa muchísimo y afecta muchísimo. Y es como las termitas, como ese insectito que se va comiendo la madera y tú no te das cuenta del daño que le está haciendo a la estructura de tu hogar hasta que un día se cae el piso o se cae una pared o lo que sea porque ya se hizo mucho daño. El estrés funciona de la misma manera. Se habla de que las personas que sufren de presión arterial alta o hipertensión, se le llama eso el asesino silencioso, porque no sabemos que lo tenemos hasta que de repente, ¡puf!, ahí está. Yo pienso que el estrés es el asesino silencioso. No lo vemos, no tenemos tiempo de verlo. A veces sentimos los síntomas, pero los bloqueamos porque tenemos mejores cosas que hacer. ¿Qué me va a importar ahorita si estoy estresado, esto y lo otro, si tengo que ir a recoger a mis hijos? Y tengo que ir a llevarle esto a mi mamá. Y tengo que llevar a mi mamá al doctor. Y encima de eso, tengo que ir al banco porque no hay suficiente dinero en la cuenta. Simplemente nos apagamos a esa realidad y nos empieza a afectar dentro de la familia, dentro de la relación. Entonces, quiero que hablemos un poquito hoy de cómo afecta a una relación el estrés y en qué áreas puede causar problemas, algunos muy serios, y te voy a decir, si, sobre todo si tú eres hombre, hay un área donde te va a afectar un montón, y ahorita lo vamos a hablar. Pero nos gustaría que nos llamaran, ¿o no, mi querida Susi?
Siempre, siempre, doctor. De verdad que queremos escuchar lo que ustedes piensan y también queremos leer a través de Facebook lo que ustedes piensan de este tema. Les estamos preguntando por allí, ¿qué piensan ustedes? Si el estrés influye en la pareja, si se puede convivir en pareja sin problemas de estrés. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar. Así que bueno, estamos atentos de lo que nos dicen por acá. Cleopatra, Ramón Alberto, Irma Esquivel, todos muy activos, doctor, con este tema, y hay ciertas cosas que puedan estar apagando una relación. El estrés es una de ellas, pero esa conlleva a otras, doctor. Entonces el problema es aún mayor.
Es grande y puede ser como el fenómeno de la bolita de nieve, que va incluyendo más nieve, y al final lo que nos da un golpe es un monstruo horrible y no nos damos cuenta. Honestamente, no nos damos cuenta. Creo que uno de los errores que hemos cometido como sociedad es que hemos aprendido a vivir con el estrés y a ignorar el estrés. Hasta que un día el estrés te dice, hey, me vas a sentir ahorita, pero full, bien fuerte, bien intenso. Y es donde vienen los problemas digestivos, dolores de cabeza, las manchitas blancas en la piel, el vitiligo, problemas a veces puede propiciar diabetes. Hay diabetes que se crean por problemas emocionales, por el nivel elevado del estrés. O sea que hay un sinfín de cosas que pueden suceder. Además, algo bien importante, estrés alto baja y afecta al sistema de inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás propenso a ciertas enfermedades o estás alrededor de personas que tienen enfermedades y tu estrés es alto, tu sistema de inmunidad no está protegiéndote, no puede. Está dañado, está comprometido, está en otra cosa, no tiene fuerza y por lo tanto estás más susceptible, más abierto a que cualquier enfermedad, cualquier infección, cualquier bacteria entre y se posesione de ti y te tumbe y te haga un montón de cosas. Entonces, es bien importante que aprendamos a controlar el estrés y te voy a decir cómo. Pero quiero primero hablar contigo sobre cómo afecta en tu relación. Una de las cosas que el estrés hace es crear desacuerdos, crear tensión en una relación y eso lleva o conlleva a lo que es incomprensión. No puedes entender por qué tu pareja está actuando de la forma en que está actuando. Tú no piensas de la manera en que tu pareja reacciona o como tu pareja piensa y tienen entonces conflictos porque tú quieres que tu pareja vea las cosas a tu manera, tu pareja quiere que tú veas las cosas a su manera y entramos en esa pelea por poder, en esa competencia de incomprensión. Y eso nos lleva a tener problemas muy grandes dentro de la relación. Es uno de los problemas más grandes con las relaciones de pareja y el estrés, es la falta de comprensión. Bueno, ¿por qué este hombre cada vez que llega del trabajo está de mal humor? ¿O por qué cada vez que mi pareja llega del trabajo yo me pongo de mal humor? Y no entendemos y no queremos verlo. ¿Por qué? Porque el verlo implicaría que tener que hacer algo al respecto. Y no queremos poner o enfocar más esfuerzo en cosas porque ya tenemos un costal lleno de cosas que tenemos que hacer. Cualquier otra cosa que le pongamos a nuestro cuerpo o a nuestra mente o a nuestras emociones es estrés añadido. Y el estrés añadido lo que hace es ansiedad añadida y eventualmente, ¿qué? Depresión. La depresión, cuando ya no puedes, cuando ya es demasiado fuerte para ti, cuando se te apaga tu capacidad de comprender a tu pareja, cuando hay incomprensión en tu relación, cuando hay frustración, cuando te sientes que estás en una situación que no tiene salida. O sea, estábamos hablando antes de entrar al aire hoy sobre el estrés que puede llegar a pasar a alguien que tiene que ir a la universidad, que tiene que trabajar, ir a la universidad y cuidar a sus hijos. O sea, ¿qué tan estresante es eso? Solamente ir a la universidad es estresante. Solamente eso. Imagínense ustedes lo que sería entonces tener que ir a la universidad tiempo completo, tener que ir a un trabajo tiempo completo, tener que cuidar a tus hijos. Es horrible, es horrible. Entonces, no sé tú cómo lo haces, mi querida Susy, porque tú trabajas tiempo completo, ¿correcto?
Sí.
Y tú eres mamá tiempo completo.
Sí. Sí, doctor. Hace unos días le comentaba a mi esposo casualmente cuando conversamos precisamente de estos temas y lo analizaba. Es que trabajo, soy mamá, soy esposa, pero también soy hija porque vivo con mi madre. Y encima tengo que dedicarme mi tiempo a mí. Entonces es como entender que cada cosa tiene su espacio y que cada momento necesita su calidad de tiempo. Esto también pasa. Y fíjese que ahora que lo escuchaba hablando de esto, de entender de repente el estrés que uno pueda tener, lo que pueda significar para una persona que trabaja y hace todo esto, lo difícil que resulta a veces lograr esos puntos medios, y allí es donde viene el conflicto muchas veces en el caso de pareja. ¿Por qué es tan difícil, doctor, a veces conseguir ese punto medio con la otra persona con la que de alguna manera pues no me estoy entendiendo?
En primera, somos todos diferentes y todos pensamos de maneras diferentes. Tenemos influencias sociales diferentes, influencias familiares diferentes y diferencias personales. Entonces, de por sí, tratar de comprender a una persona quitando el estrés no es fácil. No es fácil entender una forma de ser que es muy diferente a tu forma de ser. Pero encima de eso, cuando le añades el estrés, que quita paciencia, que te hace más irritable, que te hace más agresivo porque estás a la defensiva, porque estás hasta aquí o un poquito más, entonces es mucho más difícil. Y lleva a problemas que también, además de la incomprensión que daña una relación, lleva a problemas de sentirte culpable cuando tienes mucho estrés porque está siendo producido por muchas responsabilidades. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos, por ejemplo, tú como mamá, que tengas un trabajo que sea muy estresante, que exija mucho de ti, o que tengas que ir a tu trabajo y después ir a la universidad y no tengas suficiente tiempo de estar con tu bebé o con tus hijos, y que tengas que sacrificar esa parte de tu vida que te estresa y que no hay solución, por lo menos por los próximos X años? Cuando empiezas a sentir esa inhabilidad de hacer un cambio, cuando sientes que estás obligado u obligada a una situación y tienes que no darle mucho tiempo a tus hijos o no darle mucho tiempo a tu familia, no vas a visitar a tus padres, antes era cada fin de semana, ahora es una vez al mes o cada dos, te empiezas a sentir culpable. Y eso también es a raíz del estrés, porque el estrés es una exigencia que nos ponemos a nosotros mismos, que nos achacamos a nosotros mismos y que nos va llevando a puntos horribles de manejar situaciones.
Y hasta crueles, doctor, porque a veces llega la crueldad con la misma persona. En esa culpabilidad y en ese señalamiento hasta llegamos a hablar como no quisiéramos que otra persona nos hable. ¿Cómo manejar eso?
Fíjate que sí. Lo que sucede con el estrés, Susi, es bien curioso. Cuando tú vas creciendo en la vida de niño y te vas desarrollando y te conviertes en adolescente, etcétera, lo que tú has ido haciendo desde que eres bebé es ir absorbiendo todo lo que pasa a tu alrededor. Cómo se comportan las mujeres viendo a cómo se comporta mamá, cómo se comportan los hombres viendo cómo se comporta papá. Vamos absorbiendo toda la atención que hay alrededor de nosotros y vamos viendo cosas que no nos gustan. Supongamos que tenemos a una mamá gritona o a un papá gritón y nos gritaban mucho, nos regañaban mucho y tú llegas a decir, yo nunca voy a ser así con mis hijos. Tienes un hijo, tratas lo mejor que puedes, pero en el momento en que el nivel de estrés sube, lo primero que vas a hacer es remontarte a lo que tú aprendiste de bebé o de niño o de adolescente y repetirlo. O sea que el estrés también causa que tú actúes de la peor manera posible, sobre todo en maneras que tú aprendiste de tus papás o de quien sea que te crió. Todo eso que tú dijiste, nunca voy a hacer eso, y lo haces. Para algunos hombres, mujeres no tanto en este aspecto, pero para algunos hombres, el nivel de estrés alto conlleva a buscar una relación sexual para que tengas un escape de tensión. Y lo justifican de esa manera. Se relajan. Tienen sus esposas y ahí no van a quitar el estrés o como una olla de presión. Ahí tienen la válvula para que salga el estrés. No, tiene que ser con una desconocida que te calma, te relaja. Hay muchas maneras que no son tóxicas, que son saludables. Y sé que en muchos de estos hombres es cuestión de justificar lo que querían hacer, que vieron que se hace en sus propias casas, pero cuando eran niños. Pero, o sea, el estrés es un veneno, es una toxina y nos afecta a todos, quieras o no quieras. Ponte a pensar, tú que nos estás escuchando, en tu vida, ¿cuáles son esas cosas? No cuánto estrés tienes, ¿cuáles son esas cosas que causan estrés en tu vida? Trabajo, exigencias de pareja. Los otros días vi un video que me fascinó por la ridiculez de lo que vi. Estos dos hombres conversando, diciéndose entre ellos, pobrecitos nosotros los hombres, ¿cómo sufrimos? Nuestras esposas se pasan la vida entera diciendo, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. La esposa dice, ayúdame con los niños, no estoy cansado. Y, o sea, la mujer exprime al hombre, el hombre pobrecito, ese nivel de estrés que tiene, tan grande. Ese nivel de estrés que tú tienes tan grande lo puedes estar mal usando, ¿right? Y puede que, no sé, puede que para mí hay veces que el estrés no es tanto, sino es la percepción que tú tienes del estrés. Porque honestamente, no sé si te ha pasado a ti, mi querida Susi, que tienes un dolor de cabeza fuerte y de repente te dan una noticia fabulosa, se te olvidó que te dolía la cabeza. Se te olvidó. Y viene alguien y te dice, oye, Susi, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Y tú tienes que decir, a ver, espérame. Ahí está. Ahí está. Pero no te acordabas, no lo sentías. Es la percepción. Cuando tienes un dolor de cabeza, me siento mal, estoy mal. Por lo tanto, le digo a mi cerebro, siéntete mal, siéntete de la patada, pelea con tu pareja, regaña a tus hijos, exáltate, grita, sal de la casa, azota la puerta, vete a manejar un rato, cálmate o vete a un motel y haz lo que no debes de hacer. O sea, pero realmente yo sé que somos criaturas justificables. Nos gusta siempre cometer errores y echarle el muerto encima a otra situación. Danos el número de teléfono, mi querida Susi.
1-800-473-3003. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué exactamente genera estrés en su día a día? Participen. Nos están escribiendo por acá por Facebook, doctor, y fíjese que los comentarios están bastante curiosos. Alicia nos dice a través de Facebook, Eduardo, yo hago miles de cosas en casa, fuera de ella, pero mi cuerpo, yo voy y me doy masaje, me hago pedicure, manicure, me corto mi pelo, masaje en la carita, hago pilates, camino a diario 4 o 5 millas. Creo que por eso me siento bien y peso 126 libras. Ella nos está comentando algo, Alicia, que hace por ella. A veces muchas personas pues no dedican tiempo a esto y a otras les funciona de maravilla como Alicia. 1-800-473-3003. ¿Qué piensa de esto, doctor?
Vuelvo al mismo punto, es la percepción, ¿correcto? Es la percepción porque Alicia lo que dice, ok, tengo el estrés, es un hecho, pero no puedo guiarme por ese estrés para definir mi vida. Voy a decidir hacer algo positivo con el estrés en vez de dejar que me tumbe, que me aplaste. O sea, es la percepción que tú tienes. Todos vivimos en tiempos difíciles. Todos tenemos diferentes tipos de situaciones que nos causan problemas. Estaba leyendo ahorita mientras estabas hablando tú sobre síntomas del estrés y te los quiero, no síntomas, causas del estrés y se las quiero compartir. Mm-hmm. Casarse o divorciarse. Totalmente. Hay gente que no entiende, y esto es un fenómeno que a mí me fascina, que el casarte es un acto de tremendo estrés. El preparativo para una boda es gigantesco y prolongadísimo. Elegir las damas y los chambelanes, elegir la ropa, irte a probar, asegurarte que no estés engordando porque no te va a entrar el vestido.
De allí que salga el término aquel de la novia histérica.
Óyeme, es que es horrible. El pastel, que quién lo va a hacer, que cuánto cuesta, que la familia de quién paga qué, que a todo mundo le gusta el vestido, pero tu mamá dice que te ves ridícula. O sea, todo ese tipo de cosas que tienes que ir a ensayar, que no pudo venir fulanita, que una de las damitas se enfermó, que me peleé con mi pareja, ahora no sé si nos vamos a casar. Todo ese tipo de cosas. De ahí te casas. Y de repente todo ese estrés que estabas viviendo para. Y uno diría, ya.
La luna de miel.
No. Lo que viene es depresión. Porque has estado a tal nivel de estrés, tan alto, tan intenso, que cuando te lo cortan de tajo, así tajante, tu mente no sabe qué hacer con eso y se va a la depresión. Entonces, el matrimonio es muy duro y es muy difícil. Y el divorcio es una muerte. Es algo que hay que rendirle luto. O sea, se murió lo que tú esperabas que era para el resto de tu vida. Vamos a hablar de esto más. Yo quiero hablar de esto más. ¿Dónde estás? Estás en tu casa. Estás en la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Este es Hablemos. ¿Y el número de teléfono, mi querida Susi?
1-800-473-3003. Participen. Es importantísimo que ustedes llamen, que nos digan qué les genera estrés. Bueno, en este momento ustedes pueden soltar ese estrés acá. Llaman al doctor Eduardo y él les va a decir cómo canalizarlo para que no sea algo malo en su vida. 1-800-473-3003.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
¿Sabías que cada vez menos personas hablan español aquí en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Así es, el uso del español se está diluyendo entre las nuevas generaciones de origen latino. Pero la pérdida del español no tiene que ser inevitable, porque tenemos a nuestro alcance el superpoder del bilingüismo. Aprender inglés es un requisito clave para integrarse y tener éxito en este país. Pero el español no es solo un idioma, es un portador de nuestra herencia cultural. Cuando el español se diluye, se pierden nuestras tradiciones. No tiene que existir una lucha entre aprender inglés y preservar el español. Enséñale a tus hijos el valor del bilingüismo. Es un signo de identidad y es una ventaja a la hora de las oportunidades de educación y empleo en un mundo cada vez más globalizado.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
La fecha límite para declarar tus impuestos se aproxima. Si no estás listo, el experto Luis Dávila nos cuenta qué opciones tienes.
Las personas tienen que declarar, los individuos, nosotros los contribuyentes somos personas naturales, tenemos hasta el 15 de abril del 2024 para presentar nuestros impuestos. Para todos, cualquier empresa o cualquier individuo, tenemos lo que se llama la extensión automática. Esta extensión se puede pedir antes de las fechas límite y tienen una extensión automática de 6 meses. Es decir, los individuos y las corporaciones tendrían hasta el 15 de octubre una vez aprobada la extensión, y las LLC y los small business o las pequeñas empresas tendrían hasta el 15 de septiembre para presentar los impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La detección temprana del cáncer puede marcar la diferencia. Adamari López nos invita a vencer el miedo y a cuidarnos.
Miedo es tener la enfermedad y no poder pedir ayuda a un doctor para poder salvar la vida. Si tienes miedo y no sabes que tienes la enfermedad, probablemente te vas a morir. Pero si agarras la enfermedad a tiempo, si buscas ayuda médica y encuentras una enfermedad, la mayoría de las veces hay una salida para poder enfrentar esa enfermedad y salvarte. El miedo, si te paraliza y no te deja ver qué es lo correcto, trae consecuencias fatales para la vida de cualquiera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Abril es el mes de concienciación sobre el autismo. El doctor Ángel Reverol nos explica.
El autismo conceptualmente, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alarmas muy claras como aislamiento, patrones repetidos, conductas restringidas, problemas motores, trastorno del lenguaje. Se pueden mezclar muchas cosas, ¿no? Que hacen que este niño tenga un cerebro sencillamente, mismas piezas, pero configuradas de manera distinta, pero que lo hacen ser también único y valioso dentro de la sociedad. Los padres a veces son los primeros que también tienen que trabajar, porque en la medida que hay aceptación por parte de los padres se disminuye la culpa, y al haber menos culpa hay menor probabilidad a la frustración. Abracen el hijo que tienen, suelten el hijo que querían y amen el que tienen allí.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabías que uno de cada 5 adultos en California, con niños viviendo en sus hogares, fue golpeado, pateado o abusado físicamente cuando niño? Y no solo eso, uno de cada 10 también sufrió abuso sexual durante su infancia. Estas son estadísticas preocupantes reveladas recientemente por una fundación de salud infantil. Necesitamos tomar medidas, necesitamos expandir los servicios de salud mental, especialmente en nuestras escuelas. En este mes nacional de prevención del abuso infantil, recordamos lo importante de hablar de este tema. Rompamos el silencio y brindemos el apoyo necesario para sanar, porque cuanto más abordemos estos traumas, mejor podremos ser como sociedad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Hablando de Hablemos, un día de eso tenemos que hablar de la andropausia. Y entender un poquito cómo nos afecta a nosotros los hombres, nos hace más payasos que nunca, nos hace tomar decisiones mal tomadas, nos estresa, nos da poca capacidad de manejar tensión y estrés. Gracias a Dios que lo estoy pasando, y cuando yo tardía, pero lo estoy pasando, y puedo compartir con ustedes de así en vivo cómo se siente vivir todos los días andropáusicos. Y nuestro invitado especial ese día va a ser Daniel. Vamos a hablar con él. All right, estamos en tu casa, La Red Hispana. Esto es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querida Susi, háblanos de el número donde las personas pueden llamar y los comentarios en Facebook.
¿Dónde pueden llamar? 1-800-473-3003. Esa línea está disponible allí para ustedes ya mismo, en cualquier momento. Cuando ustedes quieran, pueden marcar 1-800-473-3003. Aquí está el doctor Eduardo López Navarro para escucharlos. Y también estamos viendo lo que nos escriben por Facebook. Janet Cruz nos envía este mensaje, doctor. ¿Qué le parece? Antes muchas cosas me causaban estrés, pero aprendí a no dejar que nada me afecte. No puedes entregar o permitir que nadie controle tu vida.
Mira, hay un ejercicio que a mí me encanta un montón. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, mi querida Susi, y deberías de probarlo porque se siente muy curioso. Cuando se termina el programa, no ahorita, párate en que haya alguien a tu lado. Párate, cierra tus ojos. Reclina tu cabeza hacia atrás y abre tus ojos como si estuvieras en la cruz, tus brazos como si estuvieras en la cruz. Visualízate en una lanchita, en un botecito chiquitito, con olas en el mar. Y tú estás parada y sientes que las olas te mueven de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Y vas imaginándote ese movimiento. En unos segundos, tu cuerpo va a empezar a moverse de un lado al otro lado. Porque el cerebro cree que estás parada en un botecito con una marea inestable y te estás moviendo para contrarrestar los movimientos del barquito para no caerte o irte a caerte al agua. El cerebro se cree lo que uno le dice. Hay personas que también, y todo esto tiene la base en hipnoterapia, que creen, o que lo han hecho, cuando tienen dolores muy fuertes de artritis en las manos, el ejercicio de visualización es uno, que tú te imaginas que tú vas introduciendo tu mano en la nieve y que el frío empieza a adormecer a tu mano, al punto de que ya no sientes tu mano y el dolor se va. Curioso cómo eso sucede, porque ¿qué quiere decir eso? Que depende de lo que tú le dices al cerebro, es lo que tu cerebro hace contigo. Si tú le dices al cerebro, estás en un barquito y las olas se están moviendo, aunque tú sepas que estás parada en el piso de tu sala, tu cerebro va a decir, no, estoy en alta mar. Y vamos, que te mueves. Si metes la mano en la nieve, en tu imaginación, tu cerebro dice, el frío duerme el dolor y lo duerme, lo adormece. Entonces, si tú le dices a tu dolor, a tu situación, no acepto este estrés, me siento bien, no permito que esto me afecte, tu cerebro va a hacer caso. Pero tenemos un problemita, somos muy desesperados, y queremos que todo suceda ya. Por ejemplo, hay personas que hacen esto del botecito, pero les toma 5 o 10 minutos para sentir el movimiento. Se frustran porque quieren sentirlo inmediatamente y dicen, no, pues eso no funciona. Entonces, tú tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Porque el cerebro está adaptado, es habituado a tu forma de ver las cosas. Si tú eres negativa o negativo, si tú dejas que las cosas te tumben, te sacudan, te estremezcan de forma negativa, cuando tú le dices al cerebro, oye, amigo, vamos a empezar a pensar diferente, el cerebro te va a decir, o no, No, porque yo estoy ya acostumbrado a esto y aunque es malo, es cómodo. Y tener que desacostumbrarme, acostumbrarme a algo diferente, toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo y no lo quiere hacer. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy firme, muy constante, muy consistente con lo que tú quieres pensar, con lo que tú quieres sentir, con cómo tú ves las cosas. Creo que lo he contado aquí, no me acuerdo. Mi primer bebé se llamó Dreamy, uno. El que tengo ahorita se llama Dreamy, dos. Bueno, Dreamy uno, que ya falleció, era el tipo de bebé que caminaba 2 millas, pero al llegar a las 2 millas, se sentaba y había que cargarlo de regreso 2 millas. Entonces, yo tengo problemas de la espalda. Dreamy 1 pesaba 16 libras. Cargar un bebito de 16 libras por 2 millas, teniendo problemas de espalda, te juro que sentía que me quemaba la espalda del dolor y del ardor. Y yo decía, no, pues no puedo, voy a tener que llamar a alguien que me venga a buscar. Mi respuesta es no. Voy a ir porque voy a ir, voy a llegar porque voy a llegar y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y lo hacía. Entonces, en la vida tenemos que lidiar de esa misma forma. Decirle al cerebro lo que tú quieres. No estoy cansado, estoy bien. No estoy muriéndome, estoy viviéndome. No estoy sufriendo, estoy disfrutando. O sea, lo que tú quieras sentir, tu cerebro lo va a creer. Igual que creemos que estás en el barquito, o que ya no tienes dolor en tu mano. ¿Tiene sentido, mi querida Susy?
Tiene sentido, doctor. Voy a tratar de hacerlo al finalizar el programa. Yo estoy segura que muchas personas también lo van a querer hacer. 1-800-473-3003. Recuerden que ustedes pueden participar. 1-800-473-3003. Fíjese este mensaje que nos llega por Facebook. Nos escribe Willy y nos dice esto. Otro panorama. Doctor, mi gran estrés son los celos de mi esposa. Ya no sé qué hacer. Le genera estrés lo que está sintiendo una persona que está junto a él. Esa persona posiblemente también está estresada. ¿Cómo manejar esto en pareja, doctor?
Wow, los celos son algo serio. ¿No? Son algo serio. Los celos tienen la base en pensar que somos reemplazables. Que no valemos mucho, que no se han dado cuenta todavía de que no tenemos valor, de que no somos tan guapos, de que no somos lo que necesitan, sino que nos eligieron temporal hasta que encuentren algo mejor y cuando encuentren algo mejor nos van a dejar. O sea que no es un problema de la persona a quien celan, es un problema de la persona que cela, que carece de seguridad propia y cosas así. Es algo que es hereditario, la propensidad a los celos es hereditario y es aprendida también. Si tú vienes de una infancia donde tu papá o tu mamá eran celosos con o sin razón, hay una posibilidad que tú aprendiste a hacer lo mismo. Entonces, esta persona puede que tenga asuntos que hay que sanar, puede que tenga una autoestima por los suelos, puede que necesite hacer una terapia para trabajar con eso. Una de las cosas que yo te recomendaría, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste la persona?
Déjeme... Okay. Manténgase en línea, doctor, y ya se lo digo. Willy.
Okay. Willy, si, yo lo que te recomendaría es que le digas a tu esposa lo siguiente. Cuando te sientas celosa, no me acuses, no me critiques, no me juzgues. No me digas, yo sé que estás mirando a la vecina, yo sé que secretamente quieres irte con ella. Son acusaciones y es jugar a que somos psíquicos, que no lo somos. Entonces, no asumamos las cosas. Cuando tu esposa sienta celos, dile a tu esposa que te diga, Willy, amor, corazón, hey you, como te llame, ahorita estoy sintiendo tal cosa. Pero que empiece con yo estoy sintiendo celos, inseguridad, miedo a perderte, lo que sea que esté sintiendo ella. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque la mayoría de las personas que lo sienten se lo callan y lo van acumulando y de repente explota lo que sienten y tú eres esto, tú eres infiel, tú eres igual a tu padre de mujeriego. Yo sé que cuando te vas y te tardas de regresar a casa del trabajo es porque andas buscando con quién meterte. Te van a vomitar encima todo un sinfín de sugerencias y cosas, nada de sugerencias, de acusaciones. Entonces, cuando ella te lo dice desde el punto de vista de yo me siento insegura o yo me siento con miedo, me siento triste o me siento celosa, tu respuesta, Willy, tiene que ser ¿qué necesitas de mí en este momento para sentirte mejor? Y ella tiene que decírtelo. dame un abrazo y dime que todo va a estar bien, o nada más dime que nunca me vas a engañar, o nada, no hagas nada, nada más escúchame, o prométeme tal o tal cosa, y lo que sea que ella te pida, si es algo razonable, lo haces. Ella expresa lo que siente, tú lo recibes y lo aceptas, tú le ofreces solución, ella te dice cuál es su solución y tú la cumples. O sea, todos los ingredientes que necesitamos para minimizar la reacción están presentes. ¿Right? Pero que no te diga, que no empiece jamás con tú. Tú eres, tú siempre, tú nunca, tú haces. Cuando se empieza con tú, lo que sigue es una acusación o un juzgar o un criticar. Y eso es lo peor que podemos hacer. Yo sé que es difícil porque la persona celosa, y no sé, mi querida Susi, si a ti te ha tocado alguna vez que te celen, o tú has tal vez podido haber celado a alguien, pero las personas celosas siempre te preguntan que les des diferentes versiones de lo que sucedió.
Al derecho y al revés.
¿Por qué crees tú que lo hacen?
Para buscar la caída, doctor, ¿será?
Exacto, para buscar la inconsistencia.
¿Y qué necesidad hay, doctor? Entonces la otra persona también está sufriendo, también está pensando, está jugando a ese rol de policía, a conseguir ese lugar en el que se va a caer y va a decir, te lo dije, tú.
Exacto, exacto. Entonces la pregunta que yo me hago es, si yo tengo ese concepto de mi pareja, de que me engaña, de que es una mujer suela, o una X o, lo otro, o un hombre suelo, o lo que sea, quien sea que tu pareja es, la pregunta que yo te hago es, ¿qué haces tú con esa persona si es esa persona tan mala y tan falsa y tan basura como tú la estás describiendo? Porque realmente acusar a alguien de hacer algo sin tener pruebas es una falta de respeto. Que puede que tengas razón, puede ser. Que puede que te engañen. A todos nos pueden engañar o nosotros podemos engañar. Pero mientras tú no tengas pruebas, tú no puedes acusar a nadie. Tú lo único que puedes hacer es decirle lo que sientes. Y ellos tienen que asegurarse de que lo que sea que esté causándote a ti lo que tú sientes, que lo cambien. ¿Vale? Entonces, los celos se manejan de la mejor manera así. No hay otra. No le digas a una persona celosa, ahí vas otra vez con la misma canción, los mismos celos. Uh-huh. Eso es impulsar a alguien a sentirse peor.
Uh-huh. 1-800-473-3003. ¿Qué piensan ustedes de esto? 1-800-473-3003. Willy nos comenta esto, doctor, y viene a mi mente de una vez la imagen de aquella pareja. No voy a decir si es hombre, si es mujer, porque puede pasar de diferentes lados. Aquella pareja que está pendiente del celular, ese celular que está allí y que le genera estrés, ansiedad, saber qué dice el celular, con quién habla, en quién piensa. ¿Esto también pasa mucho, doctor?
Oh, mira, para mí, el mejor descubrimiento para encontrar infieles es el celular. Todo, es como el pez que muerde por la boca, por morder el anzuelo, el infiel cae por el celular. No hay otra. Siempre caen por ahí. Pero hemos llegado a depender tanto del celular que cuando no funciona nos estresamos. Tienes mucha razón. Uh-huh. Necesitamos tenerlo en la mano. Yo no entiendo, me imagino que tú lo has visto, reporteros de televisión, anchors de noticias, que están dando la noticia con un celular en la mano. Dos personas que van a comer en el restaurante, cada uno con el celular en la mano. Suena el celular como que te llegó un mensaje y tú estás en el baño. Y salen corriendo a ver quién le escribió y qué le dijo y qué es lo que está pasando en el celular. O sea, tenemos una adicción a esos aparatitos y eso nos causa mucho estrés porque necesitamos estar viéndolos en tiempo real lo que está pasando. Y Dios te cuide, si alguien que tú conoces pone un comentario de algo que adquirió, que tú no has adquirido, que tú no tienes y que tú quieres y ellos lo tienen, la situación es peor. Estoy viendo que hay una llamada que está sonando y sonando, pero no, a ver si la podemos entrar, a ver.
1-800-473-3003, seguramente es el número que ha marcado esta persona que está allí y que ya vamos a recibir. 1-800-473-3003, en cualquier momento ustedes también pueden participar, así como lo están haciendo por Facebook, todas las personas que están allí conectadas junto a nosotras en este momento. Doctor, qué cantidad de comentarios están haciendo y qué bueno que están tan vinculados con este tema. Veo que muchas personas están sabiendo cómo tratar su estrés. Otras no, pero vamos a escuchar esta llamada. 1-800-473-3003.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
¿Aló?
Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Flor, es que no tengo buena conexión.
Yo te escucho bien, mi querida Flor. Ah, no, pues ahora la pusieron en hold. Ok, ahora sí, Flor, yo te escucho perfectamente bien, corazón. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, muy bien. La familia bien, todos bien. Aquí acordándome de usted. Pero también tenía una pregunta.
A ver.
Una amiga de mi hija ha estado varias veces en el hospital, pero ella cae en el psiquiátrico porque consume overdose de pastillas, de las mismas que le recomienda el doctor. Ella viene de una familia disfuncional donde la mamá, el papá los abandonó a ellos y luego la mamá se volvió a casar, tuvo una niña y ahora está con otra persona, tuvo otro niño. Entonces yo no sé por cuántas cosas ha pasado esa chamaca, pero me da mucha pena su situación. Y yo le comenté a mi hija, le digo, oye, dile que si quiere ayuda psicológica, le digo, yo se la patrocino. Y ella dijo que por Zoom no le gustaba. Y yo le dije, dile que lo cale, dile que trate, y si no le gusta que me diga. Y por eso era mi pregunta con usted, ¿ella ocuparía un psicólogo o un psiquiatra?
Las dos cosas. Cuando una persona, imagínate tú el nivel de estrés, hablando de estrés, que esta jovencita uh-huh. tiene que sentir. ¿Qué edad tiene?
19.
Ok, el nivel de estrés de todo lo que tú me cuentas que ha tenido que vivir y cosas que tal vez tú ni sepas que le han pasado en la vida de ella.
Sí, sí.
Cuando uno no tiene la capacidad de lidiar con las cosas, uno a veces entra en un estado de desánimo y de sentirse que no hay salida y simplemente te agachas y aguantas. Y aguantas el peso de todo lo que hay. Hablar de eso no es nada más hablar de eso, es hablarlo para poderlo ver desde afuera y ver lo que uno está haciendo no bien o qué puede hacer mejor para solucionar el problema. El psiquiatra siempre es bueno porque puede haber un desequilibrio químico, puede haber bajos niveles de serotonina o de otros tipos de químicos y hace falta balancearlo. Entonces eso es importante. Las depresiones o los problemas emocionales son mejor tratados cuando hay una mezcla de o suplementos o fármacos y terapia. Las dos cosas, no una o la otra. Hay personas que dicen, no, pues si tomo medicina no voy a hacer terapia. No, la medicina no es mágica. La medicina no te arregla los problemas con tu mamá o con tu hermana o con tu novio. Tienen que buscar cómo ver lo que está pasando mal y cómo arreglarlo y aprender nuevas formas de llevar la misma situación. Entonces, las dos cosas serían, para mí, ideal en este momento, Flor.
Ok. Sí, está bien. Nada más quería... Yo me sentiría muy mal si llega a ocurrir de algo, porque pues no la conozco de mucho tiempo, pero sé que es una buena niña y pero... No sé, a veces no entiendo por qué los niños, los jóvenes toman decisiones así, tan que nadie me quiere, que es mejor
no es que tomen decisiones así, es que si eso es lo que le enseñaron los padres, eso es lo que van a sentir. Si tu mamá no te da cariño, si tu papá no te da cariño, si tú no tienes voz ni voto, si tú no vales, si tú eres invisible para tu familia... Los chicos se van a sentir que no valen, que no existen, que son fantasmas. Entonces, somos de donde venimos. Generalmente, si venimos de un hogar sólido, somos sólidos. Si venimos de un hogar disfuncional, actuamos de formas disfuncionales. Lo único que yo pedía cómo hacer es asegurarme que esta niña no tenga acceso a los medicamentos, que se los den como dan en los hospitales. Cuando le toque que el adulto que esté con ella se lo dé, pero que el adulto guarde los frascos de medicina. Si se ha intentado varias veces quitarse la vida, no va a parar de intentar. Cuando de verdad quieren hacerlo, siguen y siguen y siguen hasta que lo logran. Entonces, por ahorita, mientras
sí,
ella
se... Ese es el problema. Ese es el problema que por lo mismo de que su situación del hogar, ella se salió del hogar y está ahora con el hermano. Ella vive con el hermano, entonces el hermano trabaja Y pues, no sé, ella se ve estable en ocasiones porque también trabaja, pero de repente, ya cuando acuerdo, ya mi hija me dice, oh, está en el hospital. Le digo, tomó de vuelta, y me dice, sí.
Bueno, tú no puedes decirle, no puedes cambiar a un adulto, simplemente puedes ofrecerle apoyo, puedes, como estás haciendo, puedes ofrecerle ayuda, puedes ofrecerle escucharla. Pero la decisión final la tiene que tomar ella de si acepta o no. Y si ella se va a ir, lo va a hacer. Por mucho que uno trate, querer es poder. Entonces, ojalá que no. Porque muchas veces son gritos desesperados de buscar atención, de que alguien le ponga atención. Entonces, lo que yo me atrevería, si fuera yo, lo que yo haría es hablar con el hermano y decirle, mira, guarda las medicinas, no dejes nada en tu casa que sea posible peligro para ella.
Lo que pasa es que ella las toma recetadas de su psiquiatra, entonces.
Sí, pero que lo guarde. Que los guarde el hermano, que el hermano le dé la dosis del día, no que deje el frasquito afuera en la cocina.
Sí.
Aunque ella puede ir y comprarse cualquier cosa en el mercado, puede ir y comprarse una botella de cloro y tomársela. O sea, hay riesgos donde quiera. Por eso necesita a un psicólogo. Sí, es importante, mi querida Flor. Okay.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo me comunico a ver qué ocurre con ella y ojalá ella acepte la ayuda.
Ojalá. Un abrazo, Flor. Gracias por interesarte. Es que imagínate el estrés, mi querida Susy, de sentir que no te quieren, de que son tan tóxicos que tienes que irte de tu casa con 18, 19 años, que te sientes sola porque tenemos el estrés de que hay que trabajar, el hermano que tiene que sostenerse, lo que tú quieras. No es nada fácil, no es nada fácil estar en esa situación. Y hay personas que no tienen la capacidad de aguantar el peso del estrés porque es muy fuerte y nos pasan una de dos cosas. O nos da un rompimiento nervioso, un nervous breakdown, o empezamos a pensar ideas de querer desaparecer de este planeta, con o sin Mercurio retrógrado, como dice Daniel, pero honestamente la idea es que si tú te sientes sin salida y sin solución, tú buscas el suicidio como opción. Y eso es un error muy grande, porque esa sensación que tú, que tal vez nos estés escuchando, que te sientas sin salida y sin solución, quiero que entiendas que eso es temporal. Que mientras tú estés inestable, mientras tus químicos estén fuera de balance, mientras tú tengas esa depresión rigiendo sobre tu vida, tú vas a sentirte que no hay salida. Sí la hay, créeme, sí la hay. Date una oportunidad de buscar ayuda, de recibir ayuda, de tomar la medicina que te receten, de hacer una terapia para que te des cuenta que la vida sí es buena. Puede que te haya tocado una vida pésima con quien sea que te crió, pero ya de grande, ya de mayorcito, tú puedes crear una vida muchísimo mejor para ti, la que tú te mereces vivir, independientemente de lo que te dieron tus padres o quien sea que te crió. No te des por vencido, no te rindas frente a lo que aparenta ser una pesadilla. Las pesadillas, ¿las hacemos pesadillas o las convertimos en posibilidades? Eso depende de ti. Es triste cuando tú ves, mi querida Susy, cuando ves a un joven o una joven que siente que quiere desaparecer porque no se siente querida, no se siente ubicada. Uno mira, tú que eres mamá y tú tienes que decir, caray, ¿cómo puede una madre hacer eso con una hija? Si yo miro a la mía y la adoro y jamás le haría algo así. Hay madres que sí lo hacen.
Y doctor, fíjese que qué oportuno recibir esta llamada, escuchar este caso y entender un poco justo de lo que estamos hablando. Muchas veces por no gestionar algo que se pueda estar sintiendo en medio de la dinámica del día a día, se puede hacer daño a otra persona, en este caso otra generación. Y de allí que ciertamente esta generación esté tan afectada emocionalmente y su salud mental esté comprometida, doctor.
Ya, y entendamos que no, el hecho de que alguien sea madre o padre no implica que tiene todos los cables correctamente conectados, que todos tenemos la posibilidad de tener problemas y dificultades y depresiones y malas experiencias y infancias horripilantes, pero tenemos que levantarnos de eso, no podemos tomar todo personal y dejarnos caer. Tú estás aquí por algo, estás aquí para brillar, estás aquí para hacer de tu vida lo que te dé la gana hacer de tu vida, no lo que quisieron hacer, bueno o malo, lo que tú quieras hacer. pero no te me des por vencido. Por eso escucha este programa, llama a este programa o a la doctora Isabel o a cualquier persona que tú sientas que necesitas un apoyo y que necesitas una guía. Por eso estamos aquí. Y hay personas que te pueden ayudar. Si tú necesitas recibir ayuda de salud mental, marca el 211. Es la línea nacional la línea informativa nacional. Te dicen dónde están en tus áreas las agencias que te ven gratis o por muy poco costo. O sea, no te des por vencido. Todo en la vida tiene solución. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querido Daniel, gracias. Mi querida Susie, a ti también. A ustedes los quiero un montón. No olviden, les deseo que en el camino de sus vidas, cada una de esas piedras se convierta en flor. No olviden compartir, darnos su like. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima.